Doctora Desiree Masi, ¿cómo le va, senadora?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Buen día a la audiencia.
Bien, bien. Este tema del servicio de salud en el sector privado, doctora, ¿se tienen que hacer, tiene que hacer reformas en los sistemas de control y funcionamiento de estos sanatorios o no desde su punto de vista?
Y la Superintendencia de Salud tiene 5 funcionarios.
¿5?
Así que muy evidente, sí, tiene 5 funcionarios, te voy a decir que están, tiene personas administrativas, pero tiene alrededor de 5 funcionarios. La última vez que nosotros preguntamos, por lo menos, tenía 5 funcionarios, y la Superintendencia de Salud fue creada por ley, en la realidad nunca tuvo autonomía, sigue estando dentro del presupuesto del Ministerio de Salud, es como una superintendencia de seguros, un poco para que la gente entienda, tiene, esta es por ley, es autónoma, su director tiene que ser nombrado por un concurso público, justamente la persona que está al frente, el médico, por eso es que cuesta mucho realmente conseguir una persona, no solamente tiene que tener la maestría en administración hospitalaria o en salud pública, sino que no tiene que tener, obviamente, vinculación con el sector privado, a quien tiene que controlar, y también con el sector público, porque controla establecimientos públicos y privados. Entonces, ahí tenemos un problema que se viene arrastrando. A ver, eso se creó en el 2000, fue cuando fui diputada, en el 2008, en ese periodo se creó la Superintendencia de Salud. Uh-huh. Y se necesita, porque ¿qué es lo que tiene que controlar? Y no tiene capacidad para controlar siquiera eso en este minuto, tiene que controlar la parte de establecimientos, y eso significa no solamente significa todo lo que los médicos sabemos, es decir, hay una proporción, una relación médico-paciente, enfermera-paciente, tiene que determinar las áreas que están separadas, que están esto, que aquello. La parte que falta, que presentamos, estamos preparando otra vez ahora, tiene que ver también con las sanciones y con la regulación de lo que nosotros consideramos abusos de la prepaga. Yo creo que cualquiera que ha utilizado seguros privados de salud se ha encontrado de repente al salir con, si uno controla, con unos precios que son realmente desmedidos con relación a lo que uno puede comprar en una farmacia, que también están abusando con los precios, que también la farmacia está abusando con los precios y con un montón de cosas. Por ejemplo, en un proyecto que ahora estamos revisando otra vez, nosotros poníamos esta cuestión de lo que ahora se llama la portabilidad, es decir, que vos no pierdas tu antigüedad y te querés mudarte seguro, que no haya una limitación, y así es en otros países. Estás pagando un seguro y el seguro no es que te pasa una lista de solamente a estos médicos vos podés consultar, ¿no? Vos podés consultar con tu médico y el seguro le tiene que reembolsar, ¿verdad? Eso es así en otros países. Después que era otra cosa.
Claro, acá vos no podés, si no está en la lista, no te atiende.
Claro, bueno, pero eso está mal. En otros países no es así, ¿verdad? Después, la otra cuestión de la carencia, que es el periodo de carencia, que se llama, que es desde cuando vos empezás a pagar, ¿verdad? Hasta recién te empiezan a cubrir desde no sé qué historia, eso no es así tampoco. Hay que ver nomás cómo es el IPS en lo que es su seguro, ¿verdad? Tiene un plazo de carencia, pero que es mínimo, que es el momento que vos estás pagando, y 3 o 4 meses, y qué sé yo, y después son cuestiones que hacen a los derechos del paciente, ¿verdad? Un tope a los precios de los medicamentos que se usan ahí dentro, porque están muy por encima de los precios.
A los cielos, doctora.
No, a los cielos totalmente está eso. Después hacen cuestiones que los que conocemos el sistema sabemos, por ejemplo, si tu seguro te dice que cubre 5 millones de guaraníes de insumos o de desechables, qué sé yo, ellos te hacen otra vez, eso tiene que ser durante toda la internación, por ejemplo. Y ellos, si vos usaste, por ejemplo, es 5 millones por cada lugar en que vos estás. Esto se ha discutido muchísimo, pero no. Ellos resulta que en la urgencia te ponen otra vez un límite que no está en el contrato, te hacen ellos un fraccionamiento. No, vos en la urgencia puedes usar hasta 1 millón si te internas a tanto y si te internas hasta tanto. ¿Sabes?
Cierto.
Y eso no está. Y después está el tema de la renovación automática o la rescisión automática, sin que exista causal. Bueno, esas son las cuestiones que faltan, vamos a decir, pero en la realidad la Superintendencia de Salud, como una institución rectora que en otros países funciona, nosotros, mira, acá vinieron en su momento, hay, no sé ahora cómo está, ¿verdad? Pero realmente era modelo la Superintendencia de Salud de la Argentina y la de Chile, y vinieron los superintendentes, se hizo un diagnóstico, ahí surge esta figura, pero nunca fue fortalecida realmente, y bueno, se tiene con esa historia de que, bueno, el público luego, ¿cómo le vamos a ir? Porque, claro, pero si en, dentro del ministerio luego falta todo, ¿con qué cara vamos a ir al cuidado? Y con la cara que te da la ley, no importa, ¿verdad?
A ver, senadora, ¿significa que esto se debe regular a través de una ley de seguros o cómo tiene que ser?
Y nosotros estamos preparando una ley que de hecho ya perdimos esto, ¿eh? Yo ya quiero advertir, esto es lo que va a ocurrir, que puse en el Twitter. Nosotros presentamos en dos ocasiones el proyecto de ley de regulación, que en la realidad son derechos de los pacientes, vamos a llamarlos, de los usuarios de los servicios de salud de las prepagas, vamos a llamarles así. Porque hubo un lobby feroz, pero feroz, igual al de las tabacaleras, hubo un lobby, me acuerdo, salieron incluso todos los funcionarios de las prepagas, se fueron con sus ambulancias frente al Congreso. Fue una cosa así impresionante. A lo mejor ahora hay mayor conciencia, pero cuando nosotros presentamos, resulta que fue realmente impresionante el lobby. Yo te digo, yo vi dos lobbies así muy... O sea, muchos lobbies uno ve en el Congreso y no está mal el lobby, ¿eh? O sea, yo no digo que esté bien o mal. El tema es que acá, así, lobby tan importante, yo vi dos. Cuando en todo lo que sea tabaco, por ejemplo, ¿verdad? Y en el tema de las prepagas. Eso fue así una cuestión impresionante. Y bueno, vamos a presentar y vamos a debatir realmente. Y después hay otras cuestiones que no tienen ningún... A ver, te doy un ejemplo. Vos estás pagando un seguro tal, que te detecta un cáncer. Sí, podemos discutir el tema de la quimioterapia, pero ¿por qué razón, por ejemplo, automáticamente algunos seguros te dejan de cubrir análisis, las radiografías, sí, etcétera, etcétera? O sea, ¿por qué? ¿Por qué razón? En el peor momento, yo hago esta comparación siempre, los seguros de salud en Paraguay son como un paraguas, te sirve cuando llovizna, cuando viene una tormenta, no te sirve. O una lluvia fuerte nomás.
Cierto es. Doctora, ¿y por qué en aquella ocasión cuando habían planteado estas normativas se procedió al rechazo?
Y por el lobby muy fuerte de las prepagas.
Tienen poder, muy, senadora.
Sí, muy, muy fuerte. Y también acá hay que admitir que nosotros, el gremio médico como tal, no está muy organizado, ¿verdad? O sea, está desorganizado luego en la realidad el gremio, así como está. La última vez cuando presentamos que tuvimos cierta fuerza, el Círculo Paraguayo de Médicos, que si bien no tiene una capacidad de movilización, ¿verdad? Porque son sociedades científicas, sí estuvieron allí, hablaron y todo aquello, pero a la hora de la verdad se dieron vuelta todos los votos. Entonces, pero yo creo que hay que presentar, porque si vamos a pensar solamente en ganar o perder, bueno, particularmente con su bancada, no va a presentar ningún proyecto.
Claro, claro. Bueno, senadora, por otro lado, ¿cómo ve esta situación? A ver, la crisis con respecto a la famosa soberanía energética con Brasil, es una que todavía no tiene una solución en un 100%, pero ahora aparece con Yacyretá.
Y sí, ahora aparece con Yacyretá, y yo quiero saber ahí también qué pasó. Si bien es cierto, el director, o sea, Nicanor, creo que ayer actuó bien, ¿verdad?, por lo que vimos, por lo menos estuvo del lado de la defensa de los técnicos paraguayos, en este caso, con esta cuestión que hubo ahí, en la realidad, la verdad que yo ya tengo cuidado, porque es lo que estuve leyendo, que ya la crisis estaba antes, ¿verdad? Ya estaba latente ahí, bueno, y esa es la manera en que se comportan los argentinos y los brasileños. Con nosotros desde siempre, me estoy haciendo una generalización, todo el mundo entiende, con respecto a las binacionales. Así que y ellos tienen el derecho a comportarse así, creen que están defendiendo el derecho de su país. La argelería, y ya no tiene nombre, pues es que los paraguayos, sabiendo cómo ellos se van a comportar, no se preparan como tienen que prepararse, ¿verdad?
Sí.
Y ahora justamente creo que se va a estudiar lo que usted hace, senador Víctor Ríos. Él había propuesto una a inicio del año, vamos a ver la factibilidad, porque las reversales con respecto a Yacyretá, en la realidad, el Congreso argentino ni trató.
Hasta hoy lo trató. Congelaron ahí eso.
Claro, porque ellos lo que querían era Añacua, que es lo que nosotros siempre dijimos. Añacua era nuestra, era y es, yo pienso que es todavía, porque lo que se está haciendo ahora es una parte, falta mucho todavía, es nuestra carta de negociación, porque ellos tienen una crisis energética, así como Brasil. Entonces, este es el momento de discutir las dos. Y a mí me parece importante, yo esto hago por la gente, porque si no, damos esa idea. Los políticos a lo mejor podemos seguir en la pelea, yo creo que vale la pena, ¿eh? Pero la gente tiene que saber también que la movilización tiene sus logros, y eso no lo hizo el Ejecutivo, no lo hizo Mario Abdo, no lo hizo la oposición, no lo hizo nadie, lo hizo la gente. Es decir, que la Contraloría por primera vez pueda entrar a auditar es algo que algunos pedimos hace 30 años, no sé qué, ¿verdad? Eso es un logro de la gente.
Sí, clarísimo.
Yo creo que en este momento, para mí, por lo menos, creo que cualquiera puede condicionar, y eso nosotros vamos a hablar en el partido, vamos a hablar en el Senado, estas negociaciones que se tienen que empezar de todos modos otra vez con Brasil, de la contratación de la potencia, y que se dio más allá de lo que pensemos ser ejecutivo, en este minuto, se puede exigir participar en eso. Se puede exigir participar, a ver qué están haciendo, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a contratar? Y lo mismo con Yacyretá. Creo que es una oportunidad única, ¿eh?
Perfecto. Senadora, un gusto, que tenga buen día.
Gracias, Javier, que pase bien.
Deciré más, sí, senadora nacional. Sí, van a replantear otra vez el proyecto de ley para hacer modificaciones.